Un abrazo para todos, aquí estamos en Caracol Radio, bienvenidos a La Polémica, hoy lunes 20 de julio, Día de la Independencia, con la tusa mundialista, se acabó la Copa del Mundo, España como flamante campeón, con ya el arranque esta semana, tanto de las copas, la Copa Colombia, viene también el repechaje de la Sudamericana, pero vamos a hablar un poco de lo que nos dejó esta Copa del Mundo. Y voy a arrancar de una vez con una pregunta. ¿Cómo les pareció el Mundial de 1 a 10? Y ya después lo vamos a justificar cada uno. Voy a arrancar con las damas primero, como siempre, doña Luisa Londoño, ¿cómo está?
Hola, un saludo muy especial para mis compañeros, para todos los que nos ven y nos escuchan este lunes festivo, Día de la Independencia en Colombia. Buena pregunta. Le doy un 8.
8 al Mundial. Don Carlos Alemán, ¿cómo está? Bienvenido.
¿Cómo le va, Camilo? Un saludo especial para todos. Yo le doy, la verdad, creo que en materia de partidos como tal y en juego, le doy unos 9 puntos. Sin embargo, hay cosas que fueron extradeportivas, de las cuales creo que son grandes lunares, que a lo mejor nos vamos a olvidar de ello, pero me parece que termina siendo también importante recordarlos y que esas partes extradeportivas son un lunar muy grande en la Copa del Mundo.
Ya nos lo va a explicar don Mauricio Gómez Buritica, ¿cómo está?
Camilo, un abrazo para todos. Digamos que la expectativa de este Campeonato del Mundo corría por cuenta de un formato nuevo con la adición de una fase de 16avos de final, con más equipos, más grupos. Y desde esa perspectiva uno dice, y pensábamos antes de, que se iba a alterar mucho la calidad futbolística del Campeonato del Mundo. A mí me parece que finalmente terminó siendo un buen campeonato mundial. Es decir, desde lo técnico y lo futbolístico pasó el examen. Obviamente hay otras aristas, como bien lo dice Carlos, pero yo digamos que en general puedo darle un 8 puntos a este Campeonato del Mundo.
Don Campo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo califica a la Copa del Mundo? Ya vamos a estar con don Campo Elías en la ciudad de Cartagena. ¿Cuáles son esas cosas antideportivas o extrafutbolísticas?
Extrafutbolísticas que me parecieron que pueden poner lunares en la Copa del Mundo. Hay varios lunares. El primero de ellos, la intervención de, creo que el gobierno de los Estados Unidos fue totalmente intervencionista en la Copa del Mundo. El tema de la roja de Balogun fue un papelón. Después, el tema de Irán fue un papelón, porque para mí fue un trato totalmente injusto para una selección que, más allá de los temas políticos, pues terminaron jugando con unas condiciones muy complicadas. El tema de que se acaba el partido, tiene que irse a México, no puede llegar dos noches antes, tiene que llegar prácticamente la noche antes del partido, etcétera. También la no llegada del árbitro de la Confederación Africana de Fútbol me pareció que fue también algo que de alguna u otra manera pudo enlutar el tema de la intervención, y es desde ahí donde yo quiero partir, que es la intervención de, en este caso, el Estado, en este caso de los Estados Unidos. Para mí terminaron generándole varios lunares, también el precio de las entradas, porque ya claramente el fútbol no es para todo el mundo, sino para cierto tipo de elite, unas entradas de más de 3.000, 4.000, $5,000.
Absurdo.
Son absurdas. Los parqueaderos, que decían $300 por un parqueadero. Entonces, prácticamente, esta fue la primera Copa del Mundo que no fue para todo el mundo, ¿no? Y creo que ahí quedó clarísimo que no todos fueron invitados, no todos tuvieron la misma posibilidad. Entonces, para mí, eso hace que esta Copa del Mundo, más allá de lo que pasó en el terreno de juego, sí tenga varios lunares.
Don Campo Elías, en Cartagena, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Camilo? Un abrazo, un gusto saludarlos a todos. 9 puntos, para mí 9 puntos, y para mí el lunar más importante fue el tema del delantero de Estados Unidos. Eso sí será recordado por la historia de los campeonatos mundiales.
Sí, lo de Balogun fue una vergüenza. Ahora, fue una Copa del Mundo con muchos cambios, ya lo decía Alemán, el tema de las entradas, que para muchos parecían exageradas. Un tema que muchos criticamos y
pero
fue...
es paradójico, Camilo.
Porque estuvo lleno todo.
Es que para allá voy.
El costo impresionante y el récord de asistencia
pero
es una cosa loca.
Para allá voy. Son cuatro cosas. El tema de las entradas, que ya no venden el ir al estadio, venden la experiencia, el hospitality, venden un tema gastronómico, prácticamente el lujo es lo que están vendiendo.
Experiencias.
Las experiencias.
Es una experiencia de lujo. O sea, exacto. Ir al fútbol es una experiencia de lujo.
Aparte de eso, un tema de cuatro tiempos, ¿no? Porque estamos hablando de que fueron ya cuatro cuartos, que al final dejó buenos ingresos económicos para la FIFA. Estamos hablando también de un mundial en donde se incrementó el número de los equipos y al final todo resulta siendo un éxito. Yo vi los estadios llenos.
Sí, pero eso no quiere decir que muchos se hayan quedado por fuera, ¿no? porque el fútbol sí le gusta a todo el mundo,
pero pasa,
pero eso no es nuevo.
Pero venga,
pero
aquí
¿cómo
tenemos
así?
Que eso no es de ese aquí tenemos que dividir algo. Una cosa es que el fútbol le gusta a todo el mundo. Otra cosa es que al final termina siendo un evento organizado por una empresa privada,
sí,
que fija los costos. Y puede ir el que la puede pagar.
Exactamente.
El que no la puede pagar.
El fútbol le gusta a todo el mundo, pero el mundial no es para todo el mundo.
Pero entonces no. Pero entonces eso no va en contra de lo que yo digo. Es un objeto de lujo. Sí. O sea, es un objeto de lujo. Una persona que pueda pagar $100,000 por una entrada es porque es una persona que vive en la élite.
Pero pasa lo mismo con la Champions, pasa lo mismo con la Premier, pasa lo mismo. Sí, claro.
$100,000 por una entrada. No, eso es absurdo.
Claro, no, pero es que ese no es el valor que da la FIFA, eso es el de la reventa al final.
Totalmente.
O sea, eso no es el valor oficial.
Pero la FIFA es la misma que revende las entradas, entonces sí, ¿sí la hace la FIFA o no?
Sí, pero no es el valor oficial, o sea, si ya te demoraste para comprarlas, o sea...
Sí, pero o sea...
O sea, si la FIFA revende sus mismas entradas, sí, ¿ustedes no creen que la FIFA a lo mejor puede elevar los precios para cobrar más? O sea, ¿en serio?
Puede pasar.
Puede pasar, no, pasa, Camilo.
Puede pasar.
Vivamos en el mundo real.
Pero es algo privado. O sea, ellos verán.
Es un evento organizado por un privado,
sí,
es que la FIFA,
sí, bueno,
la FIFA no es socialista,
pero entonces,
la FIFA,
pero entonces
no es
estamos
así
de acuerdo, es un objeto de lujo cuando antes no pasaba. En Qatar las entradas no superaban los $3,000.
El deporte es entre, pero ¿cuánto costaba ir hasta Qatar? ¿Cuánto costaba alojarse
en
Qatar?
Y para la gente que vive en Europa, ¿cuánto es ir a Estados Unidos?
Pero
lo
no
mismo
es tanto, no es,
bueno,
no es
mucho,
no es
pero fue el
lo
que
mismo
pudo ir.
Bueno, perfecto. Entonces ahora la gente, según la teoría de ustedes, es la diversión y el entretenimiento solo es para la elite. Los demás que sea.
Es que la preocupación.
Parece bien, ¿eh? O sea, si es lo que ustedes creen.
No, Alemán. Es que
yo creo que no es así.
¿A cuántos niños les gusta Disney?
A muchos. Por eso, campo, es lo mismo. Entonces, la gente que tiene dinero, la gente exclusiva, que vaya. Los demás que lo vean por televisión.
Es
así. Estamos de acuerdo.
El que crea que el entretenimiento no es el negocio más importante que tiene el mundo hoy, vive en Júpiter.
¿Cuánto no vale, cuánto no vale una boleta para Coldplay acá en Colombia?
No, pero estamos hablando. A ver, pero.
No,
ver,
no.
No, es un evento privado.
Sí, bueno, que sea privado.
Sigue siendo lo mismo.
Lo bueno cuesta. Así, así bueno, se tenga o no se tenga.
Yo, qué pena con ustedes. Entonces, yo considéreme romántico, lo que sea antiguo. Lo que sea, yo creo que el fútbol es para la gente, no para solamente una élite. Perfecto, pero si ustedes creen que es solo para la gente de élite, perfecto, es lo que ustedes
¿usted
opinan.
Cree
yo creo que
los colombianos, ¿usted cree que los colombianos que fueron son la élite de Colombia?
No, pero muchos se endeudaron, ¿o no?
Claro,
pero... O ahorraron durante estos cuatro años.
Pero
mire, cada quien decide si empeña la casa, si hace un préstamo, si invierte en una boleta para el Mundial.
Mauro.
Cada quien decide cómo llega el Campeonato del Mundo. Ahora, yo también soy romanticón y yo digo, es una pena, hombre, que el Campeonato del Mundo no sea para todo el mundo. Pero es que a nosotros se nos olvida que es que el fútbol es un negocio. Y desde la perspectiva de negocio, viendo los estadios llenos, viendo esa cantidad de gente disfrutando y haciendo uso de esas experiencias por las que están pagando, este campeonato del mundo creo que ha sido el más exitoso económicamente en la historia.
Y además,
otra cosa,
la gente que no podía entrar al estadio también se le dio la posibilidad, que creo que en esta ocasión... fue mucho más fuerte el tema de los fanfests.
Pagando
que no
también.
$20,
pero,
creo que era.
Claro, pero... En
Rusia eran gratis, en Qatar eran gratis, usted podía entrar.
Pero mire,
entonces
es que
yo no entiendo... Entonces la UEFA está loca, porque si la UEFA dijo que para la Copa, la Eurocopa de Irlanda y el Reino Unido, los valores no van a superar los 100 euros...
Es que
entonces
ellos
están
son
locos.
Yo quiero ver
cuántas personas van a poder adquirir una boleta por 100 euros.
Bueno, vamos a verlo, pero ya lo anunció la UEFA y dijo claramente que eso era una abominación, porque eran precios totalmente largos.
Aquí lo preocupante es, o se debería preocupar la FIFA, donde no se hubieran vendido las boletas, donde hubieran quedado claros en el estadio, donde las experiencias, como lo mencionamos, no se hubieran vendido, ahí sí preocúpense. En lo deportivo, miremos ya este comunicado que tuvo hoy este anuncio, de Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, sobre un mundial con 64 equipos pensando en el 2030.
Es un mundial de 64 equipos y creo que este mundial de 48 equipos demostró de que sí vale la pena, de que mejoró la calidad del fútbol, que se le dio oportunidades a nuevas selecciones. Inclusive a nosotros, a Sudamérica, se nos dio 6 cupos, pero acá estamos en la final. Todos nuestros equipos, menos uno, pasó fase de grupos. Y creo que si nosotros tenemos 64 equipos, podemos soñar con tener una fase de grupo en el Uruguay, en la Argentina y en Paraguay.
¿Qué piensan de un Mundial con 64 equipos? Luego de esa aventura que tuvo Cabo Verde, luego de ver a un equipo como Curazao, Campo.
Mire, primero yo creo que Infantino ganó y ganó de calle. Le ganó a todos en la organización de este campeonato del mundo. Salvo el tema, ese tema que pasó con el delantero de Estados Unidos. La verdad, el Mundial para mí creo que fue un éxito en sintonía, fue un éxito en compra de derechos, fue un éxito en asistencia a los estadios. ¿Dónde es que veo yo? Hubo malos equipos como cuando había 20, cuando había 15, cuando había 12, cuando había 30. O sea, en eso el Mundial no cambió. ¿Dónde creo yo que está el grave problema de ampliarlo a más equipos? Primero que habría que cambiar el formato. Yo creo que no podría seguir siendo el mismo formato. Y lo segundo es que ahí sí me parece grave, se reduce el tema de quién puede organizar un campeonato del mundo. Yo creo que ya este campeonato del mundo dejó claro que Sudamérica, con los estadios que tiene hoy, no puede organizar un campeonato.
Es la misma dinámica. Mundial. Si no tiene para hacer el mundial, pues no lo hace.
Entonces estamos de acuerdo.
Pero tenemos, además, la infraestructura. Hay un país.
Para 64 países no hay. En Sudamérica no lo hay.
No lo hay.
Nosotros tenemos que admitir, no tenemos para hacer nunca más un mundial.
Igual desde hace rato Sudamérica no lo puede organizar. Y por eso la Copa América.
Así sean 48.
El Mundial de Brasil fue un éxito, ¿eh? Sí.
Solamente la pueden organizar Brasil y solamente lo puede organizar Estados Unidos. De ahí en adelante no. Y el Mundial de Brasil es relativamente decir que fue un éxito.
¿Por qué?
Puede que haya sido un éxito. Sí, y los elefantes blancos que quedaron.
Y bueno, entonces digamos lo mismo de Qatar.
Pero Campo, en Qatar también.
Lo mismo de Rusia.
En Qatar también
los estadios están abandonados.
Yo no he dicho que Qatar fue un éxito. Para mí Qatar no fue un éxito. Para mí es un éxito Estados Unidos. Estados Unidos es un éxito.
Mauricio.
Campeonato del mundo en Estados Unidos.
Un mundial con 64 equipos.
Pues mire, yo creo que el formato pues no necesariamente tiene que cambiar porque se mantendría en los 16avos. Y yo creo que lo que se buscaría es evitar lo que yo tanto cuestioné de este nuevo formato, y es que jugadas las dos primeras fechas de la fase de grupos, ya muchos equipos estaban matriculados y asegurados en la fase de 16avos de final, y muchos otros estaban eliminados. Uh-huh. Y hubo mucha especulación para la ubicación final, buscando los rivales en 16avos de final, y a mí me parece que en la última fecha de la fase de grupos bajó ostensiblemente el nivel. Vimos partidos muy flojos. Entonces yo creo que lo que se está buscando es eso. Si usted me pregunta a mí, yo no quisiera un campeonato mundial con más de 48. Mire que ya se enreda uno. 48 es más que suficiente. Ahora, ellos están buscando o van a buscar seguramente es que no haya mejores terceros, y ahí no cambiaría mucho la dinámica porque pues ya veníamos acostumbrados a que clasificaban los dos mejores. Pero, si eso va a aumentar el nivel técnico y vamos a evitar que haya tanta especulación y bajo nivel en la última fecha de fases de grupos, pues bienvenido. Y si les
pero
va
es que
ayudar
Mauricio,
negocio, pues
al final terminaron llegando los mismos cuatro. Sí. Al final llegaron los
pero
cuatro
que han sido campeones. Eso pasa en todos los mundiales.
Pero deportivamente, ¿saben a mí qué es lo que me preocupa? El tema de las eliminatorias. Porque es que si ya van a ir 64 equipos al mundial, ¿qué eliminatorias vamos a tener? O sea, ¿qué nivel va a haber en las eliminatorias si prácticamente todos los suramericanos
con Paraguay, Argentina y Uruguay que ya se están invitando, ya se están autoclasificando y nadie ha dicho que ya se clasificaron?
Pues, entonces yo creo que eso es lo que a mí me siento que puede afectar un poco desde la parte deportiva. Ahora, un tema que a mí me pareció muy positivo de que participaran más equipos es que muchos equipos se dieron la oportunidad de darse a conocer, que muchos equipos hicieron marca país.
Eso sí, vendieron experiencia.
Y que vendieron experiencia y que se llegó a hablar de culturas diferentes, países diferentes, tema Cabo Verde, tema Noruega, que si bien mucha gente sabía Haaland de Noruega, pero los noruegos hicieron un tema de marca de país, el tema de la barra, de su cultura. Entonces esas cosas me gustan, me parecen que hacen parte del mundial, demostrar diferentes culturas, diferentes lugares, pero deportivamente siento que se puede sufrir más en el tema de eliminatorias, porque el nivel del mundial, yo creo que lo que estábamos hablando, clasifican los dos primeros, siento que puede ser una fase de grupos o la fase de grupos un poco más competitiva.
Es que Alemán, yo lo que veo también es que después de que se haya hecho el ejercicio desde el aspecto económico, sí, que fue muy positivo, pues hombre, ellos van a querer más equipos, más partidos, más asistencia, más gente. Entonces, yo no sé.
Pues siendo congruente, a mí no me parece que un mundial de 64 tenga el nivel competitivo. Es más, creo que ya 64 ya es demasiada gente.
Vayan todos, practicando.
Pues, y lo de las eliminatorias no me preocupa mucho, porque al fin de cuentas estas eliminatorias también fueron bajitas de nivel, ¿no? Porque al final clasificaron prácticamente todos. Prácticamente clasificaron absolutamente todos, y para quedarse por fuera había que hacer las cosas realmente mal, como las hicieron Chile y Perú. Porque, y Venezuela, Bolivia. Los demás, Bolivia se alcanzó a meter, pero el tema es ese. Yo creo que las eliminatorias ya sudamericanas ya hace rato ya no son lo que eran antes, ¿no? O sea, ya no es lo mismo. Entonces, 64, 48.
Es que uno le da la sensación que pareciera que a la FIFA ya poco le está importando el tema de las eliminatorias.
El tema deportivo. Porque es que mire, yo creo que el nivel deportivo poco le está importando ya.
¿Cómo se clasificó Suecia? Suecia no se clasificó por la eliminatoria europea.
Por Nations League.
Suecia se clasificó por su gran campaña y su ubicación en la Liga de Naciones en Europa. Entonces, y en Sudamérica, es que una eliminatoria de 8 equipos, donde clasifican 7 prácticamente, y para el próximo Mundial van a estar Paraguay, Uruguay y Argentina. Entonces uno dice, tiene que reconfigurarlo. Entonces, a la FIFA le está importando es la fase final del campeonato mundial, pero recordemos que es que el mundial arranca con la clasificatoria. Pero poco, a mí me parece que se le está perdiendo la esencia a la clasificatoria.
Muy bien, hablemos un poco de España, el campeón de la Copa del Mundo, un justo campeón, pero quiero arrancar con este titular del diario sensacionalista inglés de Telegraph. Fútbol 1, delincuente 0. Haciendo alusión al resultado. ¿Qué piensa Campo de ese titular?
Parece que es exagerado y amarillista. Seguramente habrán vendido bastantes ejemplares. No me parece que vaya acorde a la realidad. Y me encanta que España haya quedado campeona del mundo. Primero, porque no es que estaba tan, todos lo daban a España como campeona. Segundo, porque se rompe con la teoría de que el Mundial era para Messi o para Mbappé. Tercero, porque España rompe una línea que está teniendo el fútbol. Yo creo que el fútbol, por el marketing y al ser el entretenimiento más importante que tiene hoy el mundo, se está yendo mucho a la individualización. Uh-huh. Es decir, al versus Mbappé versus Messi, Luis Díaz versus Arturo Vidal. Se está yendo mucho a la individualización. Francia es buena porque tiene Mbappé a tal. ¿Sí me entiendes? Entonces, estos cuatro te van a llevar. En todos los equipos, como que uno va buscando cuál es el jugador estelar del equipo, porque de ese equipo depende es de ese jugador estelar. Y lo que más lo que hace al fútbol ser un deporte de tantas masas y lo que hace al fútbol ser el entretenimiento más importante del mundo para mí es precisamente que el mismo fútbol se encarga de romper con esos paradigmas. Entonces queda de campeón una selección que responda a grupo, una selección que responde a entrenador, una selección que terminó eliminando a equipos llamados a ser los grandes favoritos del campeonato del mundo, una selección que es conjunto por encima de individualidad. Y que ese me parece que es el gran aporte de esta selección española como campeona del mundo.
Y que solo recibió un gol. Vamos a ir a la pausa en la polémica y seguimos hablando de España. ¿Cuál fue su mejor experiencia en el Mundial, don Carlos Alemán?
Ver a España. Me parece que España desde las fases eliminatorias, me tocaron dos partidos de España en vivo. Y yo valoro mucho el tema del proceso en este caso, porque pues Luis de la Fuente viene siendo, conoce a estos jugadores desde que eran niños. Algunos siguen siendo niños, pero los conoce. Y el proceso de cómo la idea va por encima de la individualidad, ¿no? Porque al final España es un equipo que tiene una idea y tiene una escuela y que juega siempre igual, desde sus primeras, desde los cadetes, más adelante, pues las selecciones españolas y el fútbol español en general, pues terminan jugando siempre de la misma manera, lo cual pues les da una identidad tremenda que en algunos mundiales les ha servido para ser campeones, en otros no, con mejores o peores generaciones, pero en este caso yo creo que es el proceso de ver cómo se siembra una semilla en la sub-13 y termina llevándolos a ser campeones del mundo después de haber sido campeones de Europa. O sea, es el proceso y el cierre a un círculo que termina siendo exitoso.
Es tanto eso que dice Alemán del tema colectivo que a hoy es difícil destacar una figura, una gran figura en este España, porque hubo temas y niveles tan altos desde lo colectivo que es difícil escoger solo uno. Yo creo que al final se lo lleva Rodri por la importancia que tiene en el mediocampo, pero realmente lo de la defensa de España fue increíble, es que los laterales fueron increíbles, el tema de Porro, el tema de Cucurella, el tema de los dos, de la pareja de centrales.
Cubarsí,
el mejor.
19 años.
Y
técnico. Para
El
mí el técnico es
técnico.
la figura de ese
Y
equipo.
las críticas que recibió cuando colocó a Cubarsí,
Total.
que porque no tenía la
Pero
experiencia de Puyol, que porque no tenía la
yo tengo una
experiencia de otro.
pregunta importante. A ver,
Pregunte.
En España está bien que jueguen los de 19 años, ¿no? Uh-huh. Y que vienen haciendo las cosas bien. Colombia ha tenido generaciones exitosas recientes, 17 campeones sudamericanos.
Sí.
En la sub-20 hicieron un gran mundial. Uh-huh. Llegaron a semifinales, ¿no?
Ya sé para dónde va usted, ¿no? Llevaron a Yasser Asprilla.
No. Lo digo porque, más allá de cualquier nombre, en algún nombre puntual en Colombia, a mí me da la sensación que miramos a España, admiramos a España, pero no sé si tengamos la valentía, la valentía para ejecutar lo que hace España en Colombia. Porque aquí nos da miedo. Uno de 19 años, no, es un pelado.
¿En qué equipo están?
Que madure.
¿Pero en qué equipo están?
Bueno, no, hay pelados de 17, 18 años que han tenido formación en el Manchester United,
pero,
que están en Italia.
Yo lo que creo es que una cosa es la actualidad del de 17, 18 que está allá, y otra cosa es la actualidad del 17 o 18 que está acá.
Eso
¿dónde están
todo.
Jugando esos jugadores que quedaron campeones de la Suramericana? Están teniendo minutos
tienen
en sus
17
equipos,
años, ¿eh?
Pero Campo,
tienen 17
eso,
años y no pueden
es que
jugar fuera.
También,
tienen que jugar acá.
Es que estos también tienen 17 o 18 y
pero
en
ellos juegan,
te marcan una
sí,
diferencia.
Sí, pero porque están en
pero
Europa.
Eso parece una realidad
diferente. Porque están en Europa.
Entonces no nos podemos comparar porque ellos siempre estarán en Europa y nosotros
mire,
estamos
si lo aterrizamos
Orozco
a Colombia,
ya va
sencillo.
A jugar fuera. Martínez ya va a jugar
eso,
fuera.
Cuando
por
eso, pero
el
cuando
ejemplo
juegue,
más claro de que
pero también, no tenemos
puede,
la valentía.
El ejemplo más claro de que en
para
Colombia
mí
se
una
puede
cuestión de valentía.
Es lo de,
para mí
lo
es
de
una
Gustavo
cuestión
Puerta.
De formación.
Lo de Gustavo Puerta es la
demostración.
Lo de Gustavo Puerta es la demostración que sí se puede. Ahora, esto no solamente es de la decisión del entrenador o del tema estructural. Es un tema también de la mentalidad del jugador. Hasta hace poco, Gustavo Puerta no hacía parte de los procesos de la Selección Colombia.
Se metió a lo último.
Mostró desde el equipo sub-20, porque era el capitán de la Colombia sub-20, que tenía para estar en la Selección Colombia Mayores. Pero hay otros dos ejemplos. Yasser Asprilla se ha ido borrando por el nivel futbolístico. Y el otro, John Hader Durán, que el tema no es futbolístico, el tema es de la cabeza. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo grande, pero de que se puede, se puede.
Pero es que también Gustavo Puerta no solamente se ganó el puesto por lo que hizo en la sub-20. También porque en su equipo fue importantísimo y ascendió a su equipo. Entonces también es ver, no solamente es la edad, es qué han hecho con la edad que tienen.
Es que el hecho de ser joven no te da el derecho a ser titular, pero tampoco es que te quite el derecho a hacerlo.
Pero es que yo
no tenemos la valentía. Ya quedó confirmado.
Gustavo Puerta pudo él. O sea, él fue el que se instaló.
No tenemos la valentía.
Pero es que yo creo que tienen que convencer. Tienen que alinearse.
¿Estamos
dos cosas
de selección o de clubes?
De selección. Alinearse dos cosas. Primero, la oportunidad. Y segundo, tener el talento. Y yo sí creo que acá en Colombia, porque históricamente siempre... No, 19, tenemos que dejarlo madurar un poquito, porque es que está muy bichecito. Claro. Cubarsí tiene...
Pero
la cara
venga,
niño de Cubarsí.
Pero ¿dónde juega?
¿Qué jugador? Y además lo demostró en su club. Pero ¿qué jugador menor de 20 años se quedó por fuera?
Le estamos hablando para el futuro, ¿no?
¿Cuántos
años tiene? No, porque es que estás diciendo que nos falta valentía.
Sí, nos falta
porque
para lo próximo.
Por eso no tenemos valentía.
Es que eso es presente.
Pero yo creo que no tenemos esa valentía ni siquiera en el torneo local. Cuando hubo la norma esa del sub-20, los ponían...
Rengifo es bueno y ahí está Rengifo jugando. Rengifo es bueno y ahí está jugando. En clubes de la B está repleto de jugadores de 18, de 19, que son titulares. Ahora, tienen la calidad para llegar, maduran al mismo tiempo que maduran los juveniles.
Ese es el problema.
Porque, ojo, de Gustavo Puerta hace rato estamos hablando. Y el Gustavo Puerta de hoy es un jugador superior al que era juvenil. Es decir, él tuvo una madurez y un crecimiento. El mismo Lucho Díaz. Lucho Díaz tiene ya 28 años, tiene, ¿no? Mire cuánto tiempo le demoró a Lucho Díaz tener la madurez futbolística que tuvo hoy, a pesar de que no tuvo un buen mundial. Pero tiene una madurez futbolística hoy en cuanto a la definición, en cuanto a los movimientos, en cuanto a su vinculación como 9, atacando el espacio, en cuanto al entendimiento del juego, a no depender de la gambeta, que no tenía antes. Entonces, estos jugadores, creería yo, los españoles, lo que tienen es una estructura de equipo, una estructura de inferiores, una estructura que los sostiene, y ese talento lo va formando. Ese talento que le permite al hijo de un carpintero de un pueblo de 200 habitantes, como es Cubarsí, ser titular de su equipo y ser titular de la selección española. Pues ese pelado lo que tiene es fortaleza mental. El talento lo tienen los de aquí, lo tienen los de allá. Pero ¿dónde está la fortaleza mental de nuestros juveniles que se van de aquí porque son buenos, porque aparecen en un suramericano y son buenos, y después desaparecen en el mundo? desaparecen donde van, les cuesta ser titulares, entonces no les sirve Europa. Ustedes vienen a Brasil y tampoco.
Y hay que hablar el mismo idioma, y hay que hablar el mismo idioma con los equipos, porque un detalle, voy a poner dos ejemplos de dos nombres. Samuel Velázquez, el lateral de Atlético Nacional, y Luis Martínez, el arquero de Atlético Nacional. Martínez, hasta hace dos años decíamos, este muchacho tiene que ser, junto a Kevin Mier, el nuevo arquero o el próximo arquero de la Selección Colombia de Mayores. Pero
usted está contradiciendo lo que estaba diciendo.
Pero ¿qué hizo Nacional? ¿Qué hizo Nacional?
A ver, estamos hablando de un portero.
Nacional trajo.
A ustedes sí le quiere falta valentía.
Nacional tapó a Martínez. Nacional tapó a Samuel Velázquez. Nacional mandó a Velázquez al Tolima. Nacional mandó al Tolima a Luis Martínez. Le sigue trayendo jugadores. A Samuel Velázquez le trae. Nacional trajo un lateral izquierdo argentino. Casco. Ya cerca del retiro. Para tapar a Samuel Velázquez, entonces uno dice, también los clubes tienen que meterse en la
onda.
Sí, pero también tienen que pensar en que tienen jugadores de talento, porque es que, ojo, no solamente pensar en la Selección Colombia. Samuel Velázquez no puede ser, o el mismo Luis Martínez no puede ser la salvación económica en una venta para Atlético Nacional.
Claro,
no puede ser. Pero también desde los clubes falta también estructurar ese tema.
Muy bien. Y lo que pasa es que
el
tema
Nacional lo hizo. O sea, Davinson debutó siendo un pelado, mira por dónde va.
Cuesta, se fue
que
también.
Está en Watford, debutó siendo un pelado, mira dónde está.
Cabal.
Gerson Mosquera. Cabal debutó siendo un pelado, mira.
Pero mire con quiénes debutó,
o sea,
¿no?
Y mire quiénes fueron al Mundial.
Cuando hay camadas de buenos jugadores, esos buenos jugadores los ponen. Mira Junior. Junior con todo y que es un equipo que trae jugadores de afuera. Junior siempre te tiene dos, tres pelados que te los va poniendo. Ya el tema ahora es que los pelados se quieren ir más rápido e eligen a veces más la liga donde se van. Y eso es una ventaja que tienen los europeos. Los europeos estando allí, ellos están tranquilos económicamente, juegan, están bajo una estructura. El suramericano le toca otra cosa.
Para mí el tema es de estructura también de la Selección Colombia, o sea, que eso no lo tenemos. Nosotros necesitamos que todas nuestras categorías jueguen a lo mismo. Sí, pero todavía no estamos viendo
la
los frutos
17,
de eso.
La igual a la
terminó
sub-20.
Muy bien.
Claro, muy bien, y a eso voy. Entonces, esta camada que viene, yo creo que nos ilusiona. A mí realmente me ilusiona porque siento que varios de esos jugadores ya se están yendo a formar a otros equipos donde van a poder tener la rigurosidad, el entrenamiento, la preparación, el nivel competitivo que se necesita para también estar en una selección y poder pelear una Copa del Mundo.
Ahí está la valentía.
Pero yo siento que es esta camada que viene, la
que
teníamos.
Por eso,
yo
estoy hablando de esta camada.
Pero es que usted dice que nos falta valentía. Pero es que todavía no.
Pero ahorita en septiembre van a estar los mismos con las mismas. ¿Y
se cree que van a estar los mismos?
Sí, obvio. Y la generación sub-17 y sub-20.
Pero es que no se puede hablar algo de lo que no ha pasado, Alemán.
Sí, no ha pasado.
O sea, no se puede hablar de algo que no ha pasado.
Yo creo que
de eso se trata, de imaginar.
Yo creo que en el fútbol no se puede pasar, uno no puede pasar un lanzallamas y quemar todo. Yo creo que por una cuestión de edad.
Hacer cosas graduales.
De edad y de rendimiento, hay jugadores que no van a poder continuar. Y yo creo que hay un proceso de dos años donde los jugadores nuevos se pueden ir vinculando a la selección, ir probando qué jugador joven tiene la ropa, el carácter, el talento lo tienen, pero tiene la ropa, el carácter, la fortaleza mental para aguantar lo que es un tema de selección. Y yo le agregaría algo más, que a mí me parece que en eso los colombianos yo creo que hemos ignorado ese tema y no lo hemos afrontado con la profundidad que se debe. Yo sí creo que los técnicos de divisiones menores de Selección Colombia sí tienen que comenzar a darse un viaje largo por Europa viendo quiénes son los hijos de colombianos que se están formando en otros países. Sobre todo España, Inglaterra, Italia.
De acuerdo.
Pero sobre todo España, donde hay un gran número de colombianos, e Inglaterra, donde también hay un gran número de colombianos. Ir y ver quiénes son los descendientes de colombianos o los colombianos que viajaron muy niños con sus padres, están allá y están vinculados a clubes importantes
Mosquera,
o no. Y ver a quién hay, si hay un defensa, si hay un mediocampista, si hay un delantero, si hay un 9, si hay un extremo, y comenzar a vincular y enamorar a esos jugadores a la selección. El jugador más importante de la historia del fútbol juega para Argentina, pero ojo, recuerden que él llegó por un video. Llegó por un
una servilleta.
Acá en Colombia, por ejemplo,
en Buenos Aires,
hay que cambiar también la mentalidad desde acá, que una persona, porque hable con un acento diferente al colombiano, entonces ya no es colombiano.
Sí, estamos
¿quién
tratando.
Dice eso?
No, pero Campo, no tomes todo personal, amigo, tranquilo. Estoy diciendo una cosa.
Personal, ¿por qué? Pero,
no, pero porque sales como eso? Si fueras Cubarsí a cortar un centro, tranquilo. No, estoy contando nada más eso? Que o sea, acá
en serio,
pasa.
¿En serio,
yo lo he escuchado.
En Colombia hay alguien
sí.
que pueda criticar
sí.
a un pelado formado ya porque hable diferente.
Sí, ha pasado, lo he escuchado.
Wow. Mire, yo lo que sí creo, Campo, y usted ha tocado un punto muy importante porque. Todo parece, hasta ahora, hoy 20 de julio a las 8:34 de la noche, que Néstor Lorenzo va a continuar en la selección y muy seguramente van a haber propósitos, ¿no? Los que ya sabemos, 2028 Copa América y llegar a la Copa del Mundo. ¿Qué papel en la Copa del Mundo se va a hacer? Bueno, ya todos sabemos que toca romper esa barrera y llegar a las semifinales, cuartos de final. Pero sí hay que revisar, yo creo, algo de cómo se está trabajando. Y eso que usted menciona es muy importante. Y si estamos hablando de cuerpos técnicos tan nutridos en la Selección Colombia, donde existe el analista del video, el analista del analista, el claro. auxiliar, el acompañante. Hombre,
y viajen.
Viajemos y miremos viajen, a ver cómo estamos es trabajando.
Son temas, Coutinho, muy...
Mire, yo
antes
me
se criticaban los microciclos. Hombre, ese tema...
César Torres lo hace, porque César Torres es un gran entrenador.
Sí, en
el
sub-20 me consta que lo,
y él lo
ha hecho.
Hace, y él llama y busca, pero, y él mismo va y los intenta
pero
convencer.
Pero sí debería el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, si va a seguir con este mismo cuerpo técnico o si va a traer otro nuevo, revisar la metodología del trabajo. Mirar, no sé, hablar con sus pares de la Real Federación Española de Fútbol, con la gente de Inglaterra. Venga, muchachos, ¿ustedes cómo lo están haciendo?
Torres. Selección?
Adoptamos un
Torres,
poquito.
Torres tiene una gran ventaja. Torres es un entrenador que se identifica con la idiosincrasia de juego de Colombia. O sea, él está convencido de que esa manera de jugar, que es la forma en la que el colombiano siente el fútbol, esa es la manera. Entonces, con base en esa manera, el mismo Torres de la sub-20, vaya, mire, vea qué jugadores hay, vincúlelo a la selección mayor. Profe Lorenzo, mira, aquí le tengo una lista de jugadores. Si usted quiere, vamos, no sé, se traen, no sé. Buscar la posibilidad. Pues yo le digo algo. Yo me aburrí de cubrir Selección Colombia y país donde uno iba de Europa, había 8 papás hablando de que los hijos estaban en las divisiones menores de este equipo. Algo bueno tiene que tener esos pelados. O sea, ya a nadie le regalan nada.
Estamos de acuerdo.
Vayan, miren y vean que, porque hay una cosa. O sea, hay una cosa que es cierta. Falcao nos hizo creer que el oasis era el desierto. Históricamente aquí en este país ha existido un problema con el 9. Llámese como se llame, en la década que sea. Siempre hemos tenido el bendito problema del 9 en la selección y de instalar goleadores en la selección. Falcao fue la excepción. Entonces, no esperemos que siga pasando el tiempo. Comencemos a buscar qué pelado hay en el extranjero, hijo de colombiano, que sienta también el deseo de jugar por Colombia. Bueno, ellos también lo tienen que sentir. Claro. Que claro. sientan el deseo de jugar por Colombia.
Eso
y
es
ver
importantísimo.
Qué tiene.
Que sientan el deseo, porque el caso de Mosquera es ese, que él no sentía el deseo de venir. Entonces, ahí era donde mucha gente no está de acuerdo. Que yo siento que al final uno no tiene que convencer a nadie que venga a vestir la selección.
No, eso tiene que nacer.
Va a terminar jugando en Colombia, seguramente, porque en España va a ser muy complicado.
Muy bien, vamos a escuchar al técnico Luis de la Fuente, el campeón con España en la Copa del Mundo.
Bueno, pues nos hemos abrazado, nos hemos dado las gracias y yo aprovecho para, insisto, agradecerle públicamente todo lo que me ha enseñado, porque las conversaciones que hemos tenido de fútbol me explico lo difícil que es estar aquí, lo difícil que es competir en una competición de este calado, de este calibre. Y a mí me ha servido de mucho. Yo soy una persona que escucho mucho y que aprendo siempre, o trato de aprender siempre. Y su experiencia nos ha valido de mucho. Lamento su estado, lo entiendo, pero tiene que estar muy feliz, muy contento de la trayectoria que lleva en la selección argentina. Ha batido todos los récords. Tiene todavía un grandísimo recorrido. Es joven, eso le he dicho. He dicho, Leo, tú eres más joven que yo. A mí me queda menos fútbol que a ti, así que... Hoy creo que nos lo merecíamos ganar nosotros.
Mire, con esta generación, Luis de la Fuente conquistó la Eurocopa Sub-19 en el 2015, sí. Juegos Mediterráneos con la Sub-18 en el año 2018, sí. Eurocopa Sub-21 en el 2019 sí. y tuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos en el 2020.
Tenía 15 jugadores en esta plantilla mundialista que habían alcanzado el título de la Eurocopa y en la edición anterior de la Liga de Naciones.
Ese es otro problema que tenemos nosotros. Nosotros le exigimos a Colombia que sea semifinalista cuando nosotros no tenemos una cultura de ganador ni ser animador de nada. Ni a nivel suramericano, ahora fue una excepción lo que pasó con la sub-17, ni a nivel sub-20, ni a nivel de mayores. Entonces, si, así como ustedes están analizando el recorrido del entrenador y seguramente aprendió y tendrá jugadores que han estado en ese recorrido, acá en Colombia esa mentalidad no la tenemos. O sea, ese desarrollo de victoria no lo tenemos.
¿Y cómo cortar esa mentalidad? Porque yo me acuerdo que mucha gente...
Reforzando las divisiones menores.
Y somos un país alegrón, si cabe el término, somos folclóricos. Y yo decía a mucha gente, no, es que después de del subcampeonato en la Copa América, mínimo finalistas en la Copa del Mundo, lo más bajito en la final. Y entonces uno miraba y abría la nevera y decía, hombre, sí tenemos para competir a ese calado, como lo decía Luis de la Fuente. Yo creo que tenemos que empezar por trabajar insisto, de una manera diferente en las divisiones menores y mirar si tenemos esa capacidad y esa mentalidad de que en instancias definitivas, don Alemán, podamos romper eso.
Pero yo sí creo que en las divisiones menores se está trabajando bien, sub-17 y sub-20 hicieron un gran mundial, sí, va a venir el mundial sub-17. Y anteriormente, la generación pasada también había competido bastante bien. Creo que a nivel sudamericano, Colombia compite siempre. Y compite arriba.
¿Sí? Ahora, hay que ver cuáles de esos de la sub-20, sub-17, que han competido bien, han dejado buenas sensaciones, llegan. Porque es que son muy pocos.
Sí, porque, por ejemplo, en esta llegó uno, Campas.
Son muy pocos los que
llegan. De la sub-17 que fue al Mundial de India, llegó uno.
O sea,
Campas,
no es un proceso.
El otro que se quedó por fuera fue Mier, que era el otro que podía competir. Uh-huh. Pero ahí voy yo con el tema de los jóvenes. ¿Dónde están los delanteros de esa selección? ¿Dónde están? Había unos que estaban en Europa, me acuerdo. Pues yo la cubrí. ¿Y esos dónde están? ¿Qué se hicieron? Entonces, por eso digo yo que a veces el joven no hay que ponerlo por el simple hecho de ser joven, sino qué pasa en su desarrollo. De esa selección sub-17, que tenía buenos jugadores, el 10 creo que está jugando por allá en una cuarta liga de Estados Unidos, ha hecho un periplo por el mundo. Sobresale Mejía, que es el volante central de Once Caldas. Fíjese que a él le ha costado, pero ahí está. Y está Ángel. Ángel, que no era titular de esa selección, mire todo lo que le ha costado a Ángel. Uh-huh. Al final parece que ahora sí ya está más dueño del puesto en Junior. Pero de esa selección sub-17, que fue el Mundial, que pasó primera y segunda ronda, que era dirigida por, si mal no estoy, el profesor era Restrepo Hernández, que ganó su derecho a estar en esa Copa Mundial de India, llegó solo uno.
Vea, estoy acá viendo el tema de la temporada sub-20 del 2024-2025. Los delanteros eran Johan Garcés, Emilio Aristizábal, Neyser Villarreal, Neyser, Canchimbo, John Montaño.
Bueno, pero Neyser en
sí, por eso, pero ¿cuántos? Goles, ¿eh? A lo que yo me refiero es cuántos. O sea, es que no hay un proceso. No es que sean la misma selección. Hay muchos que ni sabemos quiénes son.
Es que,
Freilín Montero.
No, ni idea.
Luis Felipe, bueno, Riasco, se jugó en América. Joan Barreiro, en Orso Marzo. Luis Rentería. A lo que yo me refiero es que no hay un proceso que se continúe y que esos jugadores que una vez estuvieron en la selección sub-17, sub-20, terminen en la de mayores.
Yo tuve la fortuna y gracias a Caracol de acompañar a la selección sub-20 de Mendoza en el 2013 y fue la única selección que ganó por fuera de Colombia un sub-20. Y estaban Juan Pablo Nieto, me acuerdo del Coco Perea, que no sé qué pasó con él. Estaba Juan Fernando Quintero, que fue una de las grandes figuras. Sí. Cristian Bonilla.
Córdoba estaba, ¿no?
John Córdoba estaba. Estaba Miguel Borja. Que
también fue de selección fue mundial. Suplente.
Pero a eso voy, que en la transición, porque hay muchos factores, el mental, el físico, el nivel, hace que muchos no lleguen. Y de esa selección dorada que dirigió en su momento Pisis. El Pisis Restrepo, pues llegaron muy pocos. Entonces, algo está pasando también.
Pero los que llegaron. O sea, ya. Juanfer.
Y es raro porque de esas selecciones, pues tú te hablas de generación dorada y llegaron que 3, 4.
Exacto.
O sea, entonces no terminó siendo eso, una generación dorada. De la generación dorada que están convocados llegan muy pocos y resulta que aparece después otro resto de jugadores que nunca hicieron parte de selecciones
y que sí aterrizan
y son los que terminan
eso también puede hablar de una mala captación de talento.
Claro, ahí es donde puede estar el tema.
Partamos a donde Rengifo no hizo parte ninguna.
Está, Rengifo,
y lo más grave, Campo, lo más grave para ir a la pausa, que de pronto acá ni se miran, pero resultan en España, en Argentina.
Alan Loboa, por ejemplo, el jugador del Medellín, que es una locura en semestres anteriores, perdió en este último, pero es un jugador que no fue captado también. Entonces, no es solo el tema de ponerlo, sino que tampoco se capta bien. Entonces, decir que estos que están acá, ¿por qué no llegaron? Fue una generación que no fue dorada tampoco.
Pero eso es tema de estructura también.
Sí. Vamos a ir a la pausa, estamos en la polémica.
La polémica.
Continuamos en la polémica de Caracol Radio. Vamos a revisar el once ideal de esta Copa del Mundo que nos dejó AS y SofaScore, haciendo un promedio de las calificaciones, del rendimiento que tuvieron con los datos en estos partidos de la Copa del Mundo. Así que miremos un poco lo que fue este once ideal. Aquí está. Bueno, el arquero Kobel. Es Kobel, el de Suiza. Porro
marcado Cuar, solo un gol a Unai Simón, me parece que eso no tiene
sentido. Laporte, Cucurella, Rodri, Dembélé, Jude Bellingham, Messi, Mbappé y Erling Haaland. ¿Qué opinan de ese once ideal?
Yo el arquero no lo pondría. Para mí el arquero es el de Paraguay.
Por encima de Unai Simón.
Orlando Gil.
Sí, Orlando Gil, porque fue el arquero que más atajadas tuvo.
Yo pensé
27.
Que iba a decir, el arquero yo no lo pongo, pero pongo a Unai Simón.
No, porque es que Unai Simón, si bien es la valla menos vencida, pero tampoco fue que le llegaran tanto. O sea,
es que
porque
yo estoy sintiendo que le restan,
su defensa no.
Que por el buen trabajo de defensivo de Cubarsí y de la Pol, le están quitando méritos a...
Sino que es que siento que hubo arqueros como el de Paraguay, Gil, que se destacó más, o sea, evitó.
Fue más determinante.
Fue más
usted?
Determinante, sí. O sea, está bien que fue la valla menos vencida, pero siento que no se le exigió tanto. Entonces, yo me voy con Gil.
¿Qué piensa Campo?
A mí me gustó el de Noruega, me gustó ese paraguayo también, pero Unai Simón creo que, y además con todas las críticas que llegaba ese muchacho. Ese muchacho también demostró una fortaleza mental brava.
Si ponen Unai Simón no me va a enojar, pues.
Yo creo que Dibu.
Me gustó el de Noruega.
Dibu solo en la final hizo más atajadas, 11 atajadas en una
atajadas,
final.
11 atajadas, tuvo Dibu Martínez. Es que yo creo que, claro, se habla siempre del sistema defensivo, pero el trabajo, insisto, aquí por lo menos SofaScore tiene toda la defensa, los cuatro de España. Pues están,
ahí está la muralla defensiva de España.
Pero esa muralla y ese buen trabajo...
Están los cuatro defensores de España.
Ese buen trabajo de defensa le están quitando en este caso el protagonismo a Unai Simón, que no tiene la culpa por su buen desempeño de apenas recibir un gol.
Pero en España se le criticaba mucho a Unai Simón por la mala temporada y estaban hablando ya que prácticamente Joan García tenía que ser el titular ser jugador del Barça.
O que el mismo Raya. O sea, muchos decían que Raya tenía que ser el titular de España pues después de la muy buena actuación que había tenido en la Champions. Y este muchacho se comió todas las críticas y terminó siendo una de las figuras del España campeón.
Y por eso yo en España le doy tanto mérito al entrenador. Yo no sé cuántos entrenadores se atreven a poner al arquero o permiten, porque no sé si él lo pone o él lo permite, que el arquero juegue tan lejos del arco. Uh-huh.
Es que
Simón juega muy lejos del arco.
Muy lejos.
Entonces, no sé qué tantos entrenadores en el mundo se arriesgan a eso. Y Unai Simón se acomoda y lo hace bien.
Ahora,
es que era casi
es un plus sobre el resto.
Ahora, en el medio yo pondría a Olmo, no pondría a Dembélé. A mí el Mundial de Olmo me pareció...
¿Fueron 6 goles los de Dembélé?
Sí, sí, son, es tema de gol, ¿no?
Sí.
Y opta normalmente, y SofaScore y todo
eso. De pronto por eso, pero el Mundial que se hizo Olmo me pareció... increíble.
Sí, sí.
Y los tres de arriba yo creo que están indiscutibles.
Lo que pasa es que Dembélé hizo una maravillosa fase de grupos, porque en fase de grupos fue un jugador determinante, importantísimo. Cayó quizás por ahí en los octavos, en los cuartos, volvió a aparecer en el partido por tercer lugar, pero a mí me parece que lo de Dembélé fue muy bueno. A mí la decepción de Francia fue más Olise, realmente. Olise, líder de asistencias, pero Dembélé, ojo, marcó 6 goles y eso también cuenta.
Muy bien, ahí está entonces el...
Lo raro es que no haya ningún brasileño, ¿eh?
No.
O sea, eso sí tienen que estar con la moral por el suelo.
A propósito de Brasil, ¿cuál fue la decepción más grande en esta Copa del Mundo?
Brasil.
Fue Brasil.
A nivel de selección.
Alemania. Lo de Alemania es muy fuerte.
También. Alemania fue trágico.
Esperaba mucho más de Holanda.
Sí, también puede ser. Pero lo de Alemania fue trágico. Sí. Porque, a ver, Alemania lleva ya cuántos mundiales sin dar un palo al agua. O sea, Alemania lleva desde Brasil, prácticamente eliminado siempre fuera. A ver, más allá de que esta generación alemana también está en crecimiento, porque muchos son jóvenes y están armando una nueva selección, pues yo sí creo que fue tanta la decepción que Nagelsmann está fuera, ¿no? O sea, lo de Nagelsmann dice mucho que la decepción fue gigantesca. O sea, Alemania estaba para pasar.
A mí me parece que Brasil es un golpe duro porque además no sé si van a encontrar por dónde. O sea, primero no pueden sacar al entrenador.
Ellos sí que tienen que hacer una quiebra, reestructuración, claro, muy brava.
No pueden sacar al entrenador porque quiebra la confederación. No, no, o sea, con lo que cobra ese señor, si lo sacan ahora, lo quiebra. Entonces no lo pueden sacar. Y él tendrá que trabajar también estos 2 años para ver dónde encuentra. Porque, o sea, parece loco decirlo, pero por lo menos de lo que uno ve, o no obviamente no sabiendo el rastreo que él va a hacer en su país y por fuera, pero de lo que uno ve no tiene por dónde, exacto, no tiene por dónde, y en Brasil.
Lo de Brasil ratifica que una selección no basta con llevar figuras de equipos. Porque si usted se pone a mirar, los de Brasil son figuras en la mayoría de sus equipos. Yo creo que fue un baño de realidad para Brasil, porque pensaron que el poco éxito en los últimos años prácticamente se lo achacaron a los entrenadores. Y tan se lo achacaron a los entrenadores que la Brasil, superpoderosa Brasil, que uno nunca veía que tuvieran técnico extranjero, siempre los brasileños mandaban en la dirección técnica, tuvieron que llevar un italiano que es súper exitoso en clubes, ¿cierto? Como Carleto Ancelotti. Pero para mí, la verdad, las cosas hay que llamarlas como son. Lo de Ancelotti hasta ahora, porque el fútbol es cambiante y dinámico, pero hasta ahora es un total fracaso con la selección de Brasil. Es que
Ancelotti no dio el salto de calidad que estaban esperando en Brasil.
Y era lo que ellos estaban esperando, porque dijeron, tenemos los jugadores, tenemos la huella, la camiseta. Pues no nos está funcionando el entrenador. Le traen un entrenador extranjero de ribetes y no sale con nada.
Lo que yo no entiendo es que el entrenador no va alineado con el estilo de Brasil, del fútbol brasilero. Siento que va en contravía del ADN brasileño.
Ha sido muy jugadorista, ¿no? Y muy camaleónico, teniendo en cuenta los jugadores que tiene. Pero, a ver, en el experimento de entrenador extranjero no funcionó. En Inglaterra, porque no dio el salto de calidad, porque Inglaterra ya venía llegando a estas estancias. No dio el salto de calidad. Tampoco en Brasil, el entrenador extranjero. Y en Colombia tampoco.
Tampoco. Bueno, les voy a hacer una pregunta ya para estos últimos minutos que quedan. Ayer hay una imagen que quedó en la retina de muchos y fue la de Lionel Messi cuando termina el partido, se sienta como que analiza todo y explicaba en la conferencia de prensa que sus lágrimas no se debían haber perdido en sí la final, sino a cuando la gente empezó a corear su nombre, que se rompió en llanto. Y esa imagen quedó grabada. Les pregunto, Copa América 2028, ¿le alcanzaría a Lionel Messi?
Yo creo que sí.
Y a James Rodríguez en la selección.
Ah, bueno, a James. Es que son, meterlos en la misma bolsa es...
No, se puede meter en la misma bolsa.
Sí, pero meterlos en la misma bolsa es imposible.
Yo no lo estoy metiendo en la bolsa. Estoy haciendo la pregunta.
Acaba de meter en la misma
bolsa. No, yo hice una pregunta donde están
los dos. James Rodríguez y Messi.
Es imposible meterlos a los dos.
¿Les alcanzaría?
Empezando por la preparación que hizo Messi para este Mundial. Para mí, Messi, el nivel de Messi es una de las sorpresas, de las grandes sorpresas de este Mundial. 8 goles, 4 asistencias. Yo no me esperaba este nivel de Messi realmente, y jugando en la MLS, una liga que no es tan exigente, pero teniendo en cuenta la preparación y lo que logró y el nivel que logró para este Mundial, a mí no se me haría extraño que pueda jugar la Copa América si
Messi
se prepara.
Sí, James no.
Porque es que James se vio que no se preparó, la preparación no fue tan óptima porque el nivel de James en el Mundial fue nula. O sea, realmente James nos quedó debiendo muchísimo a nivel futbolístico y decíamos, no necesitamos a James que juegue en los equipos porque se pone la camiseta de la Selección Colombia y es otra cosa. Y este Mundial nos ratificó que eso ya no es así, que pasa el tiempo, pasan los años y cada vez cuesta más. Y yo creo que ni siquiera en este Mundial, en los últimos partidos donde se había puesto la camiseta de la Selección Colombia, no se le veía el nivel. Entonces, realmente James yo no lo veo para la Copa América. A Messi sí.
Yo le valo la pregunta y se la respondo. James no, Messi sí. Yo a Messi le vi fútbol. El tema es, en ambos casos, si los dos quieren. Porque yo estoy seguro que James Rodríguez, si siguen Néstor Lorenzo y James Rodríguez quiere seguir en la selección,
no imagine, no lo sabe usted, Mauricio, ¿eh? No imagine, por favor. No,
pero
no,
si usted mismo dijo que estaba imaginando.
Sea profeta del pasado.
Usted hace 20 minutos dijo que estaba imaginando.
Sea profeta del
pasado. Y lo mismo Messi en Argentina. Messi tiene para jugar. Yo creo que ya Messi no va a un campeonato mundial, a otro mundial, pero una Copa América sí le alcanzaría, pero depende de James, de los dos. De James y de Messi.
Yo pienso que Messi rompió la historia del fútbol. La rompió porque nunca un ser humano había llegado a esta edad teniendo el rendimiento que él tiene a ese nivel. O sea, el tipo es único. Nunca un ser humano había hecho eso.
Y yo creo que en este momento la gente todavía no dimensiona lo que es
jugó
Lionel
todos los partidos,
Messi.
Jugó todo el tiempo, no sale. siempre está, te define en los últimos minutos partidos, está vigente, está jugando. Entonces, con Messi es más difícil decir si no va a llegar a 2 años, porque como el tipo es único en la historia, puede que si llegue, si está bien físicamente, va a jugar. El tema de James es que ya yo en este campeonato del mundo sí lo vi muy disminuido físicamente.
Hay una estadística que dice que James Rodríguez fue el jugador más lento del Mundial.
Sí.
Muy disminuido. O sea, eso se veía.
En varios partidos.
Estamos de acuerdo.
Eso se veía. Y no solo el desplazamiento, es el rendimiento a medida que el tiempo en el partido va pasando. Es que James desaparecía.
A mí la imagen de Messi cuando queda solo él, porque al final quedó solo, sí, porque estaba él solo, lanzado ahí en el suelo. Hombre, yo creo que esas lágrimas, y eso es de
despedida.
Pues dependerá de él, obviamente.
Pero es que puede ser despedida del Mundial.
Extraterrestre. Yo lo veo más despedida de la selección. Pero, pues, obviamente Messi, como es un extraterrestre y él hace lo que quiere, y cuando él se lo propone, lo hace y se prepara para ello, pues yo creo que si él está bien, seguramente lo va a hacer. En el caso de James, la decisión no la tiene que tomar él, la tiene que tomar el entrenador.
Sí. Hablando de despedida, señores, nos vamos. Hasta aquí.
En teoría.
En teoría.
Cree uno.
Hasta aquí la polémica. Mañana nos reencontramos. Ya viene, haz Mundial.